dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Universal Sónica 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a una emisión más, una semana más en Universal Sónica, la radio de Morelos, el ojo de la mosca, este programa científico, artístico y cultural. Muchas gracias por estar con nosotros y comenzar la semana. Hoy es lunes 15 de abril del 2024, esperando se encuentren bien, de maravilla, listos y listas para acompañarnos en esta emisión cargada de información. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? Alan Huesca en los controles técnicos, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales, yo soy Sofía Ocampo, comenzamos. Dioses de los cuatro puntos cardinales, conversaremos con la maestra Heidi Whitman. Familia Acosta Aguilar reposiciona el pulque a través de Ixti en Huitzilac. Parkinson, segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Plutonio de alto grado y su historia con México. Además, tendremos distintas propuestas musicales. Y le recuerdo que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, lanzando la señal a través de todas nuestras frecuencias, como el 102.9, el 100.5 y también a través del 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También le recuerdo que tenemos teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros y lo pueda hacer a través de una llamada al 777-243. 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. O bien también nos puede mandar un mensaje a través del WhatsApp al 777-350-8921. 777-350-8921. Ese es el número del WhatsApp para que nos escriba directamente aquí en cabina y nos puede compartir sus eventos, sus carteleras culturales, y nosotros con gusto lo compartimos. También le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo con internet. Es súper fácil, metiéndose a la página www.universalsonica.org, www.universalsonica.org, esa es la página web. O bien también nos puede seguir a través de nuestras plataformas de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok y YouTube como @universalsonica y @morelosTV, @universalsonica y @morelosTV, así como también el Facebook de este programa, El Ojo de la Mosca, en donde además se puede estar con nosotros, además también a través de la transmisión de Facebook Live. Por ahí se puede unir en el Facebook de El Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal Sónica. Muy buenos días a los que ya están conectados. Vámonos con nuestras efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy, 15 de abril? Hoy es el Día Mundial del Arte. Esta destacada figura del Renacimiento fue anatomista, científico, filósofo, inventor y también artista, categoría en la que se destacó dentro de la pintura y el dibujo, con algunas de las representaciones más destacadas de la historia y de la humanidad. Por eso en 2012 la Asamblea General de la Asociación Internacional de Artes Plásticas propuso utilizar este día en reconocimiento de la actividad artística. En 2019 esta jornada fue proclamada de forma oficial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 1865 muere Abraham Lincoln, víctima del atentado del Ford Theater producido el día anterior. En 1962 nace Carola Reyna, actriz argentina que participó en las tiras Ricos y Famosos y Los Simuladores, entre otras. En 1980 muere en París el filósofo, dramaturgo, novelista y periodista francés Jean-Paul Sartre, uno de los principales representantes del existencialismo, quien se animó a decirle no al Premio Nobel de Literatura. En 1990 nace la actriz británica Emma Watson, mundialmente famosa por su participación en la saga de Harry Potter y protagonista del remake de Disney, La Bella y la Bestia. Un día como hoy, pero del 2019, se incendia la Catedral de Notre Dame en París. Por último, en el año 2021, el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la anulación de la condena por corrupción a Luiz Inácio Lula da Silva y la restitución de su derecho a presentarse como candidato.
Personaje del día.
Johannes Stark fue un físico alemán ganador del Premio Nobel de Física en 1919 por su descubrimiento del efecto Stark, quien nació un día como hoy, pero de 1874. Estudió física, matemáticas, química y cristalografía, con una disertación doctoral respecto a algunos temas de la física de Isaac Newton. Stark se doctoró en física en la Universidad de Múnich en 1897, bajo la supervisión de Eugen von Lommel, y fue asistente de este hasta su nombramiento como profesor de la Universidad de Gotinga en 1900. Partidario de Adolf Hitler desde 1924, Stark fue una de las principales figuras, junto con su colega y ganador del Nobel, Philipp Lennard, del movimiento antisemita que pretendía eliminar a los científicos judíos de la física alemana. En 1919 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos del efecto Doppler en los rayos canales y el desdoblamiento de las líneas espectrales cuando la luz está sometida a un campo eléctrico intenso, llamado desde entonces efecto Stark. Stark publicó más de 300 trabajos, fundamentalmente relacionados relacionados con la electricidad y campos análogos. Recibió numerosos premios, además del premio Nobel. Durante el régimen nazi, intentó ser el líder de la física alemana, en contra de la física judía, representada por Albert Einstein. En 1947, tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, Stark fue catalogado como criminal de primer orden y fue condenado a 4 años de cárcel por un tribunal de desnazificación. Stark murió un 21 de junio de 1957.
Nueve con nueve minutos y vamos a escuchar el reportaje de Esto es Morelos, que nos hablan que en el siglo XX en México se desapareció la Cámara Nacional del Pulque y disminuyó la industria pulquera, reduciendo la comercialización de este fermentado. Sin embargo, hoy en la industria ha vuelto a resurgir gracias a familias que trabajan en la producción de esta bebida prehispánica.
Pintoresco corredor biológico México Chichinautzin, se alza Ixti, un espacio que fusiona la riqueza de la cultura comunitaria con la exuberante belleza de la naturaleza. Aquí los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en un ambiente donde el pulque y la comida tradicional mexicana son los protagonistas indiscutibles. El pulque, una bebida ancestral derivada del maguey, planta suculenta de origen mexicano, es el corazón de esta experiencia. Desde tiempos inmemoriales, el maguey ha sido considerado una planta sagrada con una historia que se remonta a 12 millones de años y una diversidad que supera las 300 especies. La familia Acosta Aguilar, custodios de esta tradición desde 1928, han sabido aprovechar al máximo los dones de esta planta, utilizando aproximadamente 2 hectáreas de tierra para cultivar y producir diversos productos. Mauro Acosta, tlachiquero con más de 2 décadas de experiencia, nos guía a través del proceso de extracción del aguamiel, la base para la elaboración del pulque.
Ser tlachiquero es tener un conocimiento amplio, desde los tipos de magueyes, desde que se siembra el magueyito, cómo se va cultivando, cómo se va abonando a través del tiempo, hasta llegar a su edad adulta y tener el conocimiento cuando el maguey ya está en óptimas condiciones para poderse explotar. Y desde ahí viene lo de la extracción ya de lo que es el aguamiel, que es la base para el pulque.
Desde la siembra y el cuidado del maguey hasta la fermentación idónea, que tarda aproximadamente 25 días, cada paso es crucial para obtener esta bebida de los dioses, considerada tanto sagrada como medicinal.
Otra parte importante, debido a sus características alimenticias, porque contiene muchas vitaminas, los tomaban ya personas mayores de 50 años, precisamente para prolongar la longevidad de ellos. Y las personas, en este caso las mujeres que estaban amamantando.
Para que un maguey llegue a su edad adulta, tienen que pasar de 10 a 12 años y vive entre 5 y 70 años según la especie. Pero el maguey no solo nos brinda pulque, la familia Acosta ha diversificado su producción, creando destilados, bálsamos, jabones, jaleas, sazonadores, vinagre, vinagreta y una variedad de alimentos a base de esta versátil planta. Miriam Acosta, hija de Mauro, nos habla del manejo integral que realiza en Ixti, utilizando procesos ecológicos y sostenibles para honrar las bondades de la madre tierra.
Lo que estamos haciendo en Ixti es un manejo integral de la planta del maguey. Entonces, elaboramos primero con el aguamiel, elaboramos lo que es una reducción de azúcares y obtenemos esta, que es un jarabe de maguey que tiene bajo índice glucémico y sirve de sustituto de azúcar. Posteriormente, esta es nuestra materia prima para elaborar lo que son jabones. De jabones tenemos de 3 tipos, es hierbas relajantes, tenemos de rosa de Castilla y tenemos un antiséptico, pero estas plantitas también las cultivamos nosotros, entonces para que vaya lo más orgánico. Y también con el mismo jarabe de maguey elaboramos bálsamos labiales que son hidratantes. De ahí ocupamos también el pulque. El pulque, haz de cuenta que ya que llegó a su nivel máximo de fermentación, pasa un proceso de destilación. Y este proceso de destilación obtenemos alcoholes que nos dan un nivel de alcohol entre 45 y 30 grados más o menos, es en lo que oscila. Estos están a 35 grados. El proceso es diferente a un mezcal o a un tequila.
Ixti no solo es un lugar de producción, sino también un espacio de aprendizaje y conexión con la historia y la cultura del maguey. La familia Acosta abre sus puertas a estudiantes, investigadores y turistas, ofreciendo recorridos donde se comparten los secretos de esta bebida milenaria. Además, no se puede dejar de mencionar la exquisita comida tradicional mexicana que complementa esta experiencia única.
En definitiva, Ixti es mucho más que un lugar, es un tributo a la historia, a la naturaleza y la comunidad. Una visita a este santuario del maguey es un viaje hacia las raíces de México, donde el pasado y el presente se entrelazan en cada sorbo de pulque y en cada bocado de comida tradicional.
No estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué noche tan oscura! Todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se ha de volver. Ya no estoy más a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Si tan solo tienes una sonrisa, entrégasela a alguien a quien ames. Maya Angelou.
El periodista no es una estrella, es un testigo que cuenta la historia. Cristina Pacheco.
9 de la mañana con 18 minutos y vamos a escuchar el siguiente reportaje por parte de Esto es Morelos, transmitido el día de ayer, en donde el Día Mundial del Parkinson se celebra cada año el 11 de abril para crear conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa y para honrar a James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la enfermedad en 1817, una enfermedad que va en aumento y se vuelve una amenaza con la edad. Silvina Vega platicó con la especialista en geriatría Teresa Jarillo para compartir la actualidad de esta enfermedad, síntomas, tratamientos y la importancia de la medicina preventiva. Escuchemos.
Esta mañana, sin duda, recordé un pensamiento muy importante que escuché en el doctor José Ramón Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que decía: la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Y me hizo reflexionar mucho porque hay enfermedades que van avanzando, hay enfermedades que nos llevan a abandonar nuestros sueños, nuestras metas, porque generan una incapacidad en nosotros, los seres humanos. Por eso es importante hablar de estas enfermedades en el marco, por supuesto, del Día Mundial del Parkinson, que fue el 11 de abril. Y tengo el gusto de presentarles a la doctora María Teresa Jarillo, que ella es experta en geriatría y en estos temas que sin duda nos van a dejar grandes herramientas. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Qué gusto, muy buenos días, aquí estamos a sus órdenes.
El Parkinson, enfermedad del Parkinson, mal del Parkinson, ¿cuál es el origen? ¿Qué es el Parkinson?
El Parkinson es una enfermedad conocida como una enfermedad neurodegenerativa que va siendo progresiva, va siendo limitante para las personas. Y el síndrome de Parkinson o el mal de Parkinson lo conocemos en aquellas personas que están teniendo movimientos involuntarios.
De repente vemos estos temblores o rigidez. ¿Hay diferentes tipos?
Sí, tenemos diferentes tipos, principalmente la rigidez, que es un Parkinson no motor, o movimientos involuntarios, como ya decíamos, que pueden ser en las extremidades, en los brazos, en algunos momentos las piernas, que pueden iniciar como pequeños tics. A veces es incluso en la barbilla, en la boca, que estamos teniendo algunos movimientos irregulares. Ese es el Parkinson motor.
Muy bien. Doctora, hay muchas investigaciones. Se sigue estudiando, se le sigue apostando a la ciencia. Sin embargo, no hay una causa clara del Parkinson, pero sí hay factores de riesgos que se relacionan con la enfermedad.
Como decíamos, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central. Entonces, conocemos que hay diversas causas. Una podría ser genética, que son, digamos, de las menos frecuentes. El que mi papá tenga Parkinson o mi mamá se le diagnostica no quiere decir que necesariamente la descendencia lo va a padecer, pero sí puede ser adquirido. Y este tipo de Parkinson frecuentemente se asocia a situaciones como el medio ambiente, a la edad, el sexo, y tienen diferentes presentaciones.
¿Ambos, pero más a hombres?
Más a hombres. Es mucho más frecuente en hombres, una relación prácticamente de 4 hombres, una sola mujer. Entonces, afortunadamente, es una enfermedad que no se presenta en edades tempranas, sino más bien después de los 60 años. Es el común que se presente después de los 60 años y lamentablemente muchas veces no la diagnosticamos hasta que ya está muy avanzada. Es decir, cuando la persona, en el caso de un Parkinson motor, cuando la persona ya tiene muchos movimientos involuntarios que ya no puede controlar, por ejemplo, sostener un vaso en la mano, llevar la cuchara a la boca, etc.
Doctora, entonces ya entendimos qué es el Parkinson, que se presenta principalmente por un desajuste en el sistema nervioso central y con el tiempo conduce a una incapacidad. Y aquí quiero hacerlo entre paréntesis, algo muy importante, porque obviamente cuando recibimos un diagnóstico con una enfermedad progresiva, suelen pasar muchísimas cosas, sobre todo en la parte de nuestra salud mental.
Es una situación que dices, pasan muchísimas cosas. Pasan muchísimas cosas en la familia y en el paciente, por supuesto, ¿no? La salud mental se ve muy afectada, la seguridad de la persona que empieza a tener estos movimientos involuntarios, su autoestima puede bajar, su capacidad de desarrollar sus actividades previas también disminuye de manera muy importante, la familia empieza a notar cambios, obviamente la persona tiende a aislarse, a comunicarse menos, a participar menos en diferentes actividades, y esto va generando una serie de problemáticas y conductas en el paciente y que también van a ir afectando de manera frecuente a la familia de ellos.
Doctor, doctora, pues sabemos que hoy en día la enfermedad, la pérdida de la enfermedad es un duelo, y quienes hemos estado cerca de un paciente con alguna enfermedad como esta, progresiva, pues a veces se vuelve complicado para la familia, pero sin duda la información nos da poder. Hay muchas alternativas, medicamentos para controlar síntomas del Parkinson. ¿Cuáles serían estas terapias, ejercicios, medicamentos para controlar el Parkinson?
Hemos comentado en el principio del Parkinson motor o de los síntomas motores, pero también tenemos síntomas que no son motores, es decir, el paciente tiene y presenta rigidez. No hay expresión en la cara, hay una rigidez, no pueden hacer gesticulaciones, su cara se muestra incluso sin arrugas, sus movimientos laterales de cabeza y cuello están limitados, se encuentran rígidos para realizar algunos movimientos. Incluso si los vemos caminar por la calle, podemos observar que van muy derechitos, muy rectos, que parecieran unos robotitos. Empiezan a caminar en algunas ocasiones y pierden el control para la caminata. De momento no pueden frenarse, necesitan que alguien los detenga.
¿A la hora de comer?
A la hora de comer, pues también empiezan a tener dificultad para la coordinación de los movimientos, para tomar sus alimentos, para llevarse un líquido o un sólido a la boca. Y en relación a los tratamientos, tenemos varios tratamientos que son principalmente farmacológicos, que se han usado desde hace varios años, varias décadas. Sin embargo, casi siempre son para controlar los síntomas, no es para curarlos, es para controlar los síntomas, disminuir la gravedad o la progresión, que no vaya tan rápido la enfermedad. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues cuando somos pacientes o familiares del paciente, es muy importante, porque hace ratito hablabas del duelo, de la pérdida de un paciente o de la asimilación de una enfermedad. Entonces es importante que vemos que el paciente empieza a disminuir esos síntomas o la velocidad. De momento a lo mejor decimos, fíjate que empezó a temblar de la mano derecha y ya empezó con la mano izquierda, y casi enseguida los pies, las piernas, por decir algún ejemplo. Y entonces ese puede ser una evolución sin un tratamiento. Cuando tenemos un tratamiento, empezó con el movimiento, lo llevamos al médico, se revisó y ya ese movimiento casi no se le nota. Y la dificultad para controlar su vaso o la cuchara cuando la llevaba a la boca, ya casi está normal. Entonces lo que estamos haciendo no lo estamos curando, estamos disminuyendo la progresión, estamos enlenteciendo la enfermedad para que esto no vaya avanzando de manera importante. Y como dices, la ciencia, la investigación ha ido avanzando de manera muy importante, y hay algunos estudios donde nos mencionan de nuevas terapias que nos van a apoyar a dar el tratamiento correcto, adecuado para estas personas.
Y sin olvidar la medicina preventiva, es muy importante tener buenos hábitos, ¿verdad? El cuidarnos, el hacer ejercicio, el estar en constante movimiento todos los días para evitar este tipo de enfermedades.
Sí, sobre todo estos factores de riesgo, como hace ratito hablábamos, que pudieran ser factores ambientales, la falta de ejercicio, dietas excesivas en carbohidratos, en grasas, pues nos van a llevar a provocar daños a nivel del sistema, a todo el sistema, todo nuestro cuerpo digestivo, cardiovascular, pero también al sistema nervioso central. Entonces, si nosotros tenemos buenos hábitos alimenticios, podemos retrasar la presencia de estos patologías, que muchas veces, insisto, son crónicas, y conforme va pasando el tiempo se van degenerando, se van incrementando las problemáticas. En cuanto al ejercicio, pues no debemos dejar de hacer ejercicio, dejar de pensar en que el ejercicio es bueno para solamente en determinada época de la vida. El ejercicio siempre será muy importante, la movilidad, el mantenimiento de una actividad física con rutina, con movilidad orientada, siempre va a ser muy, muy favorable para la atención de estos pacientes.
Muchísimas gracias, doctora María Teresa Jarillo, especialista en geriatría. Para que la contacten, hay que acercarnos a los profesionales de la salud, a los especialistas, para tener herramientas para saber enfrentar este tipo de enfermedades como es el mal del Parkinson. Gracias, doctora. ¿Su número telefónico?
Preferiría darles una página o un correo electrónico. Nos pueden contactar con mucho gusto. info@inaven.org.
Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y por compartirnos toda esta información sobre la enfermedad del Parkinson.
Es un gusto estar con ustedes. Mucho gusto estar aquí.
Gracias. Y me quiero despedir con este pensamiento que tiene siglos y con el que iniciamos esta entrevista. La salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Cuídese.
El también conocido como mal del Parkinson es una enfermedad que vamos mucho más allá que un temblor. Es un trastorno neurodegenerativo que conduce con el tiempo a una incapacidad progresiva debido a las alteraciones motoras, alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función autónoma. Es importante tener conocimiento acerca de la enfermedad de Parkinson para saber identificar los primeros síntomas y ayudar al paciente a comenzar un tratamiento temprano que mejore su calidad de vida.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
El fuego no tiene límites.
No quemes tus residuos. Puedes ocasionar incendios forestales. Espera el camión recolector. Genera composta o llévalos al sitio indicado por tu municipio.
No arriesgues tu vida y patrimonio. Ayúdanos a prevenir.
Haz conciencia.
Tú vigilas. Reporta al 800 incendio o al 911.
¿Has visto a José Andrés Cerón Camacho? Desapareció en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el 25 de enero de 2019. Señas particulares, tatuaje de una mancha negra con una rosa delineada en antebrazo izquierdo. Ayúdale a regresar a casa. Si conoces, has visto o sabes algo de esta persona, escríbenos al correo hasvistoa@fgr.org.mx o al www.gob.mx/FGR. Por tu atención, muchas gracias.
Ahorita vengo, voy a la tienda, no me tardo.
Ay, hija, ya es de noche, ¿segura?
Segura.
Habla Lucy Mesa.
Si de algo estamos seguros las y los morelenses, es que queremos vivir tranquilos, en un estado en donde nuestras familias puedan mejorar su calidad de vida. Hoy con su apoyo podemos empezar a escribir una nueva historia, en donde las calles sean seguras y puedan disfrutar de nuestro estado felices y en paz.
Lucy Mesa, el cambio lo hacemos juntos. Candidata a gobernadora por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos.
El PRI sí resuelve.
Vota PRI.
Ahorita vengo, voy a la tienda, no me tardo.
Ay, hija, ya es de noche, ¿segura?
Segura.
Habla Lucy Mesa.
Si de algo estamos seguros las y los morelenses, es que queremos vivir tranquilos, en un estado en donde nuestras familias puedan mejorar su calidad de vida. Hoy con su apoyo podemos empezar a escribir una nueva historia, en donde las calles sean seguras y puedan disfrutar de nuestro estado felices y en paz.
Lucy Mesa, el cambio lo hacemos juntos. Candidata a gobernadora por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos.
Vota PAN.
Hola, te tengo una noticia.
A ver, cuéntame.
Durante las campañas electorales se garantiza que las mujeres compitan en igualdad de condiciones.
¿Y cómo se logra eso?
El INE y los organismos públicos locales verifican que los partidos políticos destinen al menos la mitad de su tiempo en radio y televisión a sus candidatas. Entra a pauta-paritaria.ine.mx y consulta los resultados.
Voy a informarme más, porque en estas elecciones mi decisión es importante.
INE.
¿Conoces el trabajo que realiza el Tribunal Electoral del Estado de Morelos? Durante los procesos electorales locales, tenemos como tarea principal resolver de manera imparcial e independiente los medios de impugnación presentados durante una elección de ayuntamientos, Congreso y Poder Ejecutivo, otorgando certeza a las y los ciudadanos y a quienes participan activamente en los comicios locales. Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Fortalecemos la democracia.
Presidente Baines, 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 presidente
de México.
Presidente Baines, 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 presidente
de México.
Si
yo digo presidente, tú dices Baines. Presidente Baines, Baines, presidente.
Yanis, el candidato a presidente.
Movimiento Ciudadano.
Habla Claudia Sheinbaum. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos?
Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, es como dice Xochitl.
Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales. Por convicción, los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena.
XHVAC, la radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9.
Medios públicos en movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Con 37 minutos y vámonos con el siguiente reportaje de Esto es Morelos, en donde en Lima, Perú, existe una banda conformada por los hermanos Omar Oriondo y Franco Oriondo y los primos de estos, Alberto Betín Ramírez y Diego Ramírez, una banda de rock alternativo e indie rock formada en 2007 durante la época escolar de sus miembros. Orlando Lagunas conversó con los músicos, así que vamos a escucharlos.
Thank you.
Plutonio de alto grado salta desde la oscuridad de los suburbios de Lima a la cúspide de la escena alternativa del rock en Perú, habiendo compartido escenario con bandas de talla internacional como Kane, The Strokes, Interpol, Siddhartha, entre otros. Además de participar en el festival de rock más importante de Perú, Vivo por el Rock, Plutonio de alto grado se ha logrado posicionar en su país de origen, obteniendo una fiel comunidad de seguidores. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Omar Oriondo, vocalista de la banda.
No es fácil estar en otro país, haber dejado pues una carrera sólida en Perú, una base de fans muy grande aquí, ¿no? Y de pronto ir a México y era, digamos, empezar de cero, ¿no? Entonces, Enjambre nos dio esa dinamita perfecta en el momento más crucial de la carrera de la banda en México. Te diría que eso nos empezó a poner en el radar de muchas cositas. Ok, fuimos, tocamos en Ciudad Juárez, habían 5.000, 6.000 personas. Fue increíble la gente ahí en Ciudad Juárez. Siempre nos recuerdan, nos escriben. De hecho, vamos a volver como sea, pero vamos a volver ahí para un show propio de Plutonio de todas maneras. Y nos dimos cuenta de lo increíble que es México, ¿no? Lo descentralizado que es en términos de música, ¿no? De consumo, de ese amor por la música, por las bandas. Y realmente eso fue lo que más nos convencía a seguir estando en México, ¿no? Es a raíz de eso que fuimos girando en más ciudades, ¿no? Hemos girado pues en Cuernavaca, que hemos estado por ahí también. Hemos girado en el estado, en Toluca. Hemos girado muchas ciudades, entre ellas Morelia, que es la ciudad también importante donde estuvimos girando ahí en ese 2022. Y en esa ciudad fue que abrimos el show de Camilo VII en diciembre del 2022. Okay. Ellos estaban con su gira, si no me equivoco, de Lecus. De pronto fue una gran noticia también, ¿no? Porque también en Perú, aquí los medios, los fans, la base, toda la base de música siempre está mirando a Plutonio, y realmente lo que hizo Plutonio en esos pocos meses fue algo realmente increíble para la gente aquí en Perú. Entonces fue algo muy bonito ver la recepción de también muchos fans de México que se iban sumando, ¿no? Ha sido un trabajo, digamos, de mucho picar piedra y encontrar las oportunidades perfectas para la banda.
Tras la pandemia, la banda inicia su internacionalización de la mano de la estrella del indie rock Siddhartha, quien coprodujo su segundo álbum de estudio titulado Desvío Alcázar en 2022, obteniendo muy buenas críticas de la prensa especializada. En ese mismo año, Plutonio de alto grado empieza a radicar en Ciudad de México e inicia una revolución del rock peruano en territorio mexicano. Fue banda soporte de artistas de la talla de Enjambre, Ruby Tate y Camilo VII, además de participar en su primer festival, el Festival Internacional Quimera.
No es fácil estar en otro país, haber dejado pues una carrera sólida en Perú, una base de fans muy grande aquí, ¿no? Y de pronto ir a México y era, digamos, empezar de cero, ¿no? Entonces, Enjambre nos dio esa dinamita perfecta en el momento más crucial de la carrera de la banda en México. Te diría que eso nos empezó a poner en el radar de muchas cositas. Ok, fuimos, tocamos en Ciudad Juárez, habían 5.000, 6.000 personas. Fue increíble la gente ahí en Ciudad Juárez. Siempre nos recuerdan, nos escriben. De hecho, vamos a volver como sea, pero vamos a volver ahí para un show propio de Plutonio de todas maneras. Y nos dimos cuenta de lo increíble que es México, ¿no? Lo descentralizado que es en términos de música, ¿no? De consumo, de ese amor por la música, por las bandas. Y realmente eso fue lo que más nos convencía a seguir estando en México, ¿no? Es a raíz de eso que fuimos girando en más ciudades, ¿no? Hemos girado pues en Cuernavaca, que hemos estado por ahí también. Hemos girado en el estado, en Toluca. Hemos girado muchas ciudades, entre ellas Morelia, que es la ciudad también importante donde estuvimos girando ahí en ese 2022. Y en esa ciudad fue que abrimos el show de Camilo VII en diciembre del 2022. Okay. Ellos estaban con su gira, si no me equivoco, de Lecus, un discazo. Y de pronto fue una gran noticia también, ¿no? Porque también en Perú, aquí los medios, los fans, la base, toda la base de música, siempre está mirando a Plutonio. Y realmente lo que hizo Plutonio en esos pocos meses fue algo realmente increíble para la gente aquí en Perú. Entonces fue algo muy bonito ver la recepción de también muchos fans de México que se iban sumando, ¿no? ha sido un trabajo, digamos, de mucho picar piedra y encontrar las oportunidades perfectas para la banda.
En la actualidad, la banda se encuentra trabajando en su tercer álbum de estudio junto a Manuel Coe y Eric Vázquez, miembros de Camilo VII. De este trabajo se desprenden los exitosos sencillos Veneno y Relámpago.
Había terminado el segundo disco, estábamos promocionándolo, girándolo, pero el paso siguiente es música nueva, ¿no? Música nueva, sí. ¿Qué es lo que se viene? Entonces, en ese lapso viviendo en México fue que empezamos a componer canciones del tercer disco, el tercer álbum de Plutonio, que todavía no sale, ya han salido algunos sencillos, pero digamos que ese disco es completamente hecho en México, o sea, las canciones, la temática, todo lo que tiene que ver el disco, realmente es un disco muy mexicano, te diría así, porque pues es vivencias que nos tocaron ahí, ¿no? Viviendo ahí en México, conociendo la cultura, el país, la gente, todo. Entonces es a raíz de eso que nos conectamos con Camilo VII y ya a raíz de eso es que fuimos mandándole les demos canciones, chicos, mira, esto es lo que tenemos, y tuvimos una gran respuesta de parte de ellos, al igual que como fue con Siddhartha, que escuchó nuestros demos y, chicos, están muy buenas las canciones, hay material para trabajar, porque pues eso también es muy importante, ¿no? Cuando trabajas con artistas, con productores tan relevantes como ellos pues siempre escuchan el proyecto, ¿qué tal, no? Y pues tuvimos ese check de parte de ellos y así es que empezamos a producir el tercer disco, ¿no? Todo el año pasado. El año pasado hemos estado también en México, híbridamente ya, pero hemos estado en México grabando ya este disco, que pues han salido canciones como Veneno, que es de la canción más destacable hasta ahora, Tu Ansiedad, y también el último lanzamiento que tuvimos hace ya un mes nada más, que es Relámpago, y pues ha tenido una gran recepción en redes sociales, en los shows en México, en los shows aquí en Perú. Aquí en Perú pues le abrimos a Siddhartha, entonces también ha habido una conexión muy bonita con México.
Plutonio de Alto Grado está por presentarse en el Palacio de los Deportes el próximo 25 de mayo, siendo la banda telonera de Camilo VII. Pero esta presentación es más que un show de apertura, puesto que Plutonio de Alto Grado hará historia convirtiéndose en la primer banda peruana presentándose en dicho recinto.
Si te interesa conocer más a detalle de esta banda peruana, puedes encontrarlos en plataformas digitales y redes sociales como Plutonio de Alto Grado. 9:46 PM, seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica y los invito a que se conecten a la transmisión de Facebook Live. Estamos en el Ojo de la Mosca y también en Universal Sónica porque tenemos invitada aquí en cabina. Se encuentra con nosotros Heidi Whitman, ella es pintora, ilustradora, escultora y promotora cultural de nacionalidad alemana que se encuentra aquí en Morelos porque está próxima a inaugurar su exposición Dios de los cuatro puntos cardinales. Heidi, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos escuchando el día de hoy. ¡Qué introducción tan larga! Me siento cada vez que lo dicen así, siento así como el peso de la brocha encima.
Es que eres toda una artista.
Siento así mucho compromiso.
Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Pues platícanos, estás a punto de estrenar una nueva exposición, Dioses de los Cuatro Puntos Cardinales, en el Museo de Universitario de Arte Indígena. Platícanos, por favor, acerca de este trabajo que nos presentas.
Estoy muy emocionada. Déjame platicarte. Sí, estoy muy, muy emocionada de esta exposición. Es un diálogo que no ha cesado, no ha terminado. La primera exposición estuvo en el Jardín Borda. Fue el mes pasado. Retiramos la obra, sin embargo he seguido creando porque el diálogo es muy largo. Es un diálogo, es una serie que se basa en la mitología, en diferentes mitologías. Es un tema que me fascina y a mucha gente le debe de interesar también, porque la mitología explica y nos ha explicado a los seres humanos desde el inicio de nuestra civilización como concebida como tal, el origen del o el porqué de muchas cosas. Incluso nos rige como sociedad. Nos ha explicado fenómenos naturales que ni siquiera entendemos y se los atribuimos a los dioses. Nos hace creer, nos hace soñar, nos hace imaginar, nos enseña a amar, nos enseña a odiar, nos enseña tantas lecciones, claro. Hasta nos enseña a tener miedo. En la antigüedad decían, no, porque si se enoja Hera, ya verás lo que te va a pasar y toda la furia de los dioses. Entonces es un tema maravilloso. Empezamos en el Borda con una exposición que se llamaba Ángeles, Demonios y Locuras. Uh-huh. Esta siguiente exposición se llama Dioses de los Cuatro Puntos Cardinales. Le quitamos las locuras y los ángeles porque nada más hay dioses. Y llámame feminista si quieres. Todo el mundo me dice eso, ¿eh? Y lo estoy admitiendo. Generalmente los artistas nos reflejamos. Entonces, esta serie de 9 piezas que se están exponiendo en el Museo Contemporáneo de Arte Indígena son, sí hay dioses masculinos, pero hay más diosas.
Okay.
Entonces, tenemos diosas y dioses de la mitología celta, de la mitología nórdica, de la mitología romana, de la grecorromana, de la hindú. Tenemos... Hay diferentes mitologías que son muy, muy interesantes. Uh-huh. En la siguiente exposición que voy a tener, van a ver más todavía, porque es un diálogo que no termina, como lo dije antes. Pero en esta hay una adición en la que de la cual me siento extraordinariamente contenta. Hay una pieza, bueno, todas son mis preferidas, pero hay una pieza que fue muy, llamó mucho la atención, era el ojo de Quetzalcóatl, que son nuestros dioses aztecas. Yo los invito a que aquellos que no conocen de la mitología azteca se empapen o lean. Es maravillosamente rica, es hermosa. En esta nueva exposición tengo a... Perdóname, yo no soy mexicana, entonces me voy a tardar en decirlo. Tezcatlipoca.
¿Qué?
Y lo dije.
Muy bien.
Tezcatlipoca. Uh-huh. Es el dios de la guerra, el dios de la noche, el dios del todo. Tiene una historia, es el rival de Quetzalcóatl, pero tiene una historia maravillosa. Así como tenemos una diosa azteca que es Xochitl-Quetzal, es hermosa porque es de la belleza, de la fertilidad, sí. Son seres mitológicos que a mí me encantan y mucha gente ya no sabe de ellos o no lo tiene empapado. Está más fácil que Marvel y todas esas. La industria cinematográfica ha hecho como diferentes mitologías más importantes que la nuestra. Claro. Y no es que sea menos ni más importante. Y yo la atribuyo como mía, aunque yo no sea mexicana, soy mexicana de voluntad.
Perfecto.
Entonces, está fascinante. La mitología azteca no tiene fin, no tiene... Todas las historias, los pequeños fragmentos que hemos podido rescatar de la mitología son extraordinariamente ricos, son sublimes. Incluso esas descripciones escuetas que tenemos son maravillosas. Imagínate todo lo que tuve yo que investigar para hacer una Xochitl-Quetzal.
Exactamente, justo lo que te iba a mencionar. Me imagino que realizaste toda una investigación para poder tomar de ahí esa inspiración y ahora sí plasmarlo, ¿no? En tus dibujos.
Es correcto, porque no, o sea, independientemente de que sí puedo tener una visión creativa propia de lo que es un ser mitológico, estamos hablando de algo que ya está descrito, tiene características, ya te dice por dónde empezar y por dónde terminar. Entonces, sí me costó un poco de trabajo imaginarla, porque yo hago algo que se llama realismo mágico. Uh-huh. Es un juego que tengo con la realidad y la magia.
Claro.
Me permite soñar y permite al espectador soñar conmigo. Entonces, yo dije, cuando hice el ojo de Quetzalcóatl, dije, ¿cómo sería un dios tan maravilloso? ¿Cómo sería mitad serpiente, mitad ave, mitad humano, mitad...? O sea, ¿cómo lo hago?
Claro.
¿Cómo le pongo carne y hueso? ¿Cómo lo...? Entonces... Mi visión tal vez es un poco distinta, Pero al final de cuentas los invito a que vayan y vean, y espero que les guste mi trabajo.
Estoy segura que sí. ¿Qué técnicas utilizaste?
Yo hago todas las piezas, las 9 piezas están hechas en óleo. Uh-huh. Solo hay una, es una diosa, Caos, que está hecha en carbón. Tiene su razón de ser el por qué solo hay una en carbón. Uno es un número cabalístico y es un número importante dentro de la cábala y la numerología. Entonces, solo hay una, que es Caos, uh-huh. Es la diosa del inicio y el fin del todo. A partir de ella nace toda la teogonía, toda la mitología griega, grecorromana. Es una diosa caótica, es una hermafrodita, es una diosa poderosísima. No necesita ayuda para crear, sí. O sea, no necesito ayuda. Ella gestó sin necesidad de apoyo de ningún tipo y es maravillosamente fuerte, da vida y también quita vida, por eso es el caos, el fin y el inicio de todo. Es la única que está en carboncillo, las demás están en óleo, uh-huh. Que es lo que vengo haciendo durante muchos años.
Pues me parece maravilloso, así que creo que nos tenemos que dar la oportunidad de ver esta exposición que ya inauguras el día de mañana. Platícanos.
Ay,
en dónde.
¡No me digas! ¡Qué miedo! Bueno, no voy a hacer una inauguración como tradicionalmente veníamos haciendo o uh-huh. He estado haciendo. En esta ocasión no voy a inaugurar como tal, hacer los bocadillos uh-huh. Porque pienso que no es una fiesta. Uh-huh. Perdón que lo diga así, y además lo digo con un medio tristeza. No es una fiesta, es una exhibición,
sí,
de una visión y una reflexión interna mía. Entonces, no estoy invitando a nadie a una fiesta, los estoy invitando a que vayan y compartan mi visión acerca de los dioses de los 4 vientos. Va a ser a las 12 del día, ahí voy a estar. Uh-huh. Arranca y va a estar todo el mes. Es en el Museo Contemporáneo de Arte Indígena en la Avenida Morelos.
Perfecto. Muy bien, pues entonces el día de mañana a partir de las 12 del día te pueden acompañar y posteriormente, para quienes no tengan la oportunidad de acompañarte mañana, va a estar entonces por lo menos
todo
un mes, ¿verdad?
No, todo el mes. Es complicado, martes a las 12 está complicado, uh-huh. Pero bueno, teníamos que arrancar en algún momento.
Sí, claro.
Entonces, siéntanse en libertad y de verdad yo les agradecería que vayan, la vean, y si tienen la oportunidad de hacerme comentarios en Facebook o hacer comentarios en algún lugar de su sentir, o ahí va a haber un libro de visitas, uh-huh. Háganme saber qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué les provoca, porque al final de cuentas ese es el objetivo del artista plástico.
Claro.
Nuestro objetivo es, ya sea positivo o negativo, queremos crear una reacción en el espectador.
Definitivamente, pues entonces vamos a ver cómo reaccionamos ante este trabajo que nos presentas, Dioses de los 4 puntos cardinales. Así que ahí está la invitación, Heidi, muchísimas gracias. Y bueno, pues espero que la gente te pueda acompañar el día de mañana y mucho éxito. ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
Heidi Ingeborg Wittmann. También la pueden buscar con el nombre de la exposición. Uh-huh. El Museo Contemporáneo de Arte Indígena y la Universidad creo que han compartido la invitación. Entonces, uh-huh. Todo se está siguiendo en Facebook y yo con mucho gusto voy a contestar cualquier pregunta o sugerencia o comentario que tengan. Me va a encantar y siempre es nutritivo para el cerebro escuchar el comentario de alguien que te está viendo.
Definitivamente. Pues muchas gracias y mucho éxito.
No, muchas gracias a ti. Gracias por su tiempo y que tengan un bonito día todos.
Gracias. despedimos, 9:58 a.m. Muchas gracias por habernos acompañado iniciando la semana en Universal Sónica en el Ojo de la Mosca. Que tenga un excelente inicio. Nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 9:00 a.m. con mucha más información de este programa artístico, científico y cultural. Gracias a Alan Huesca, Laura Duarte, Diana García, Kike Avilés. Yo soy Sofía Ocampo. Bonito lunes.
Necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica 102.9. XH